De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Feliz noche de Nochebuena, no me canso de decirlo durante todo el programa. Entramos en nuestra última hora para compartir junto a ustedes. Como lo que nos gusta es la música y desde luego sabemos que la música va muy unida en esta tarde al motor de nuestro cuerpo, al corazón. Así que le queremos rendir homenaje. Le hemos pedido al doctor Luis Gutiérrez Serantes que en las noticias con sonido nos hable de cardiología. Luis. Pues hoy doy las buenas tardes a Luis Gutiérrez Serantes. Luis, ¿qué tal? Porque hoy comenzamos, mira,
ahí está,
con el sonido de este músculo.
Sí, sí, es un músculo, claro.
¿Sí?
Estamos escuchando el corazón y el corazón emite ese sonido que estamos escuchando cuando se cierran y se abren las válvulas cardíacas.
Sí, me da un poco de grimilla.
A mí no.
A ti no, eres médico.
Si es que estamos vivos.
Claro,
por eso.
Claro.
Mira, hay un chiste muy malo que dice, uno le llevan a la UBI, y entonces hay uno que lleva mucho tiempo en la UBI,
¿sí?
y le dice uno al otro, mira, ¿ves ese aparatito que hay ahí?
Sí.
Y que emite un ruido, pa, pa. Dice, como se pare, hazlo tú con la boca porque viene un tío y te empieza a dar golpes en el pecho que tú no veas. Es un chiste muy malo, pero bueno, ahí está.
Bueno,
hoy
está
es el día
bien.
De la cardiología,
¿sí?
Intervencionista. ¿Y qué es esto de la cardiología intervencionista? Bueno, pues son unos médicos, es una subespecialización de la cardiología, que lo que hacen es que a través de unas guías, de unos catéteres que introducen a través de las venas y de las arterias, pueden repararnos nuestro corazón. Esto es una auténtica maravilla. Y claro, pueden solucionarte un problema de un infarto agudo de miocardio, pueden solucionarte una obstrucción de una arteria, el cambio de una válvula cardíaca, cerrar un conducto interventricular o interauricular. O sea, hacen auténticas maravillas. Y hay un cantante, el cantante colombiano Maluma, que junto a Nego do Borel cantaron al corazón.
Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar. ¿De qué? Un pedacito a cada nena.
Hombre, se presta mucho el corazón a que cantemos al corazón, ¿no?
Claro, sí.
Pero dime, ¿tenemos datos de quién fue el primer cardiólogo intervencionista?
Sí, fue un médico alemán, el médico Andreas Grundzig, realizando la primera angioplastia, es decir, colocar un stent en el Hospital Universitario de Zúrich el 16 de septiembre del año 1977, es decir, hace 47 años.
Fíjate,
y por este motivo se eligió el 16 de septiembre como Día de la Cardiología Intervencionista.
Porque cambió todo, claro.
Claro, cambió todo y porque...
Y dio una segunda oportunidad a mucha gente,
a
¿no?
A muchísima gente, sin duda, salvó muchísimas, muchísimas vidas. En España se calcula que se colocan 90.000 stent al año. El stent es ese muellecito, como todo el mundo dice, que cuando una persona tiene una obstrucción se le coloca en 20 minutos y se ve, es muy bonito verlo, como de no pasar la sangre, cuando te colocan el stent, se ve pasar rápidamente el flujo de sangre.
Perdóname una curiosidad, ¿el stent es para toda la vida? ¿O hay que renovarlos?
Los stents a veces, vamos a ver, se restenosa, ¿no? Y se obstruye por uno y por otro, cada vez menos, porque ya desde hace años se está poniendo con medicación el stent y se produce menos restenosis, pero a veces hay que volver a intervenir. Al paciente,
ya,
¿no?
Ya.
Y desde el año 1977 muchas personas relevantes han sido sometidas a un procedimiento de cardiología intervencionista. Por ejemplo,
¿sí?
Santa Teresa de Calcuta. Y Teresa de Calcuta, su trayectoria...
No recordaba yo.
Sí, sí, su trayectoria vital la llevó a convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la Iglesia Católica en su historia reciente y a recibir, además de un gran número de reconocimientos civiles y religiosos, el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 en reconocimiento a su labor humanitaria y caritativa con los indigentes del mundo.
Era maravillosa, ¿eh? Vino a España, tuve la oportunidad de entrevistarla, daba un amor y un cariño. Saber que has estado con una santa, ¿no?
Sí, o sea, esta es, era tan bajita.
Sí, era bajita, es verdad, sí.
Bueno, ahora nos
pero grande, grande. Sí, no, no se notaba que era bajita porque era tan grande.
Ahora vamos a escuchar unos cortes de un médico español que la le hizo una intervención, ¿no? Uh-huh. Claro, estamos en el año 1991 y Santa Teresa de Calcuta fue intervenida por el médico español Carlos Macaya. Carlos Macaya junto a una doctora mexicana. Y así relataba el cardiólogo intervencionista español cómo el sacerdote de cabecera de la santa, un sacerdote de Carolina del Norte, le bendijo las manos antes de la intervención.
A partir de ahí se inició lo que fue pues, la bendición en concreto de mis manos, ¿no? Entonces eso pues, realmente fue una cosa que me impresionó mucho.
No me extraña, ¿no?
Sin duda, ¿no? Que te bendigan las manos, ¿no? Que
claro, te... ya te predispone a decir, caray, que no puedo fallar, ¿no?
Sin duda, ¿no? Bueno, ¿y en qué situación se encontraba el corazón de la santa? Mira, lo relata también el doctor Macaya.
Pues nos encontramos tenía el stent que se había implantado 2 años antes en Estados Unidos, estaba bien, pero que le había progresado la enfermedad en 2 arterias, donde se le colocaron, pues le colocamos 2 stents de pequeño calibre, puesto que las arterias coronarias eran de pequeño tamaño y sin ningún tipo de problema.
Claro, claro, claro.
Lógicamente, pues, pequeño tamaño, porque su estatura
era pequeñita.
Doctor Macaya. Sí. Pero el doctor Macaya también nos relata lo positivo que fue la intervención.
La madre Teresa salió afortunadamente bien de la intervención y sobrevivió unos años y falleció pues más tarde, falleció en el año 1997. Otras enfermedades que tenía. Ella, aparte de su dolencia, su problema cardiológico, tenía las fiebres palúdicas.
Caray, sí. Se le juntaron varias cosas,
¿no? Claro, y falleció realmente por las complicaciones del paludismo, ¿eh?
Ah,
por lo
amigo.
Que fallece. Y fallecía a los 87 años de edad, el 5 de septiembre del año 1997. Y ahora vamos a recordar un cantante que nació en Palma de Mallorca.
Música, claro.
Sí, claro, pero de corazón gallego, triunfador en los años 60, 70 de los años pasados con los Brincos.
Madre mía, es que lo ha hecho todo.
Sí, sí. Mira, mira, y le canta al corazón también, ¿eh? Viejo corazón.
Pongas terco y déjame curarte las heridas. Corazón, déjate llevar.
Además, ¿no sufrió también un infarto?
Claro, claro. Juan Pardo sufrió un infarto agudo de miocardio el 23 de mayo del 2017. Se solucionó el problema mediante una angioplastia coronaria.
¿Mira?
Para colocarle un stent, ¿no?
Bien.
Y se recuperó realmente fenomenal. Claro, y la pregunta que nos podemos hacer, ¿y los deportistas?
Eso, los deportistas también, veo yo que...
Tienen problemas,
sí.
Un portero de fútbol. Tuvo un serio problema.
Reconocido,
¿eh? Sí. Iker Casillas. Iker
Exacto.
Casillas, el 1 de mayo del año 2019, hace ya 5 años, bueno, pues volvió a nacer ese día porque el futbolista sufrió un infarto de miocardio mientras entrenaba con el Oporto, club en el que estaba entonces, y tuvo en vilo a toda su familia, amigos y fans durante un día hasta que finalmente despertó y comenzó su nueva vida. Mira, hay un doctor, el doctor José González Pérez, que es especialista en medicina deportiva.
¿Sí?
Y muchos años jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, y nos explica la importancia del diagnóstico rápido del infarto agudo de miocardio.
La suerte que ha tenido Iker Casillas no es ni más ni menos que ha tenido una prontitud enorme en el tratamiento que le han aplicado, es decir, que rápidamente los médicos del Oporto se han dado cuenta de la urgencia y no han dudado ni un solo momento dónde llevarle ni a qué hora, es decir, rápidamente lo han hecho para evitar males mayores.
Pues fíjate qué importancia tiene el diagnóstico precoz.
El diagnóstico precoz.
Sí, señor.
¿Quieres que nos vayamos con música a tope?
Sí, señor, que nos ponga el corazón.
O venga, a tope, corazón a tope, mira.
Mike Jagger, quizás.
Sí.
Mike Jagger, que también sufrió del corazón.
Exactamente, ¿verdad? Este le tuvieron que cambiar una válvula. Una válvula.
Esto ya es más gordo.
Muy mayorcito estaba ya, con 76 años. Y ahí le tienes.
Sí,
cantando,
señor.
Saltando, brincando. Mike Jagger, cardiología intervencionista. Una maravilla.
Pues gracias, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues de amor queremos impregnar esta tarde, desearles lo mejor en un día tan, tan, tan familiar. Bueno, es tan familiar que nos hemos permitido ciertas licencias. Le hemos pedido a Vicente del Bosque, al gran jugador de fútbol, al gran entrenador de fútbol, el que nos puso esa estrella en la roja. De momento solo tenemos una, quién sabe, en el 2025. Bueno, pues lo que sí les digo es que hoy queremos que niños y jóvenes muy especiales de la Fundación Gil Gayarre para personas con discapacidad intelectual sean los que pregunten a Vicente, un poquito con mi ayuda también. Así que este es el resultado. Así que, Vicente, mil gracias por estar con nosotros en este día tan importante y tan especial. Hoy es día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que merece la pena este día vivirlo con un lema, y es ese lema: un día para todos. ¿Cuál es el fin de esta jornada de hoy que estamos viviendo y desde luego en la radio? Es apoyar y visibilizar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Hoy nos hemos venido a un lugar maravilloso. Me va a acompañar mi compañera Pilar Rivera, que está por aquí ya. Así que hoy, Pilar, vamos a estrenar este día y ponemos el broche de oro a este programa desde una fundación. Así que adelante, cuéntanos.
Sí, pues estamos en la Fundación Gil Gayarre, en este centro maravilloso dedicado a las personas con discapacidad de todas las edades, discapacidad intelectual. Desde luego, un apoyo que Javier Perea, director técnico de la Fundación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es fundamental, es básico.
Bueno, pues la verdad aquí llevamos desde el año 1958, cuando doña Carmen Gayarre Galvete fundó esta fundación, que está dedicada y tiene como misión atender y acompañar el proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Son, señor Perea, más de 500 personas a las que atienden.
Sí, son más de 500 personas desde los 3 años pues hasta el final de su vida, porque acompañamos a las personas hasta el final de su vida.
Es usted además director del Colegio Gil Gayarre de Educación Especial. ¿Cómo es un día en la vida de estas personas?
Bueno, pues llegan o en rutas que tenemos o les traen sus padres, cada uno se va a su clase, tienen un primer momento de presentar un poco en qué va a consistir el día, a lo que llamamos asamblea, y una vez que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues empiezan las clases y a medida que transcurre el día, los alumnos van saliendo a otras actividades como fisioterapia, logopedia, movilidad, en fin.
Porque el trato, si es importante, no deja de serlo más los profesionales que trabajan con todas estas personas con discapacidad.
Hombre, cierto es que cuidamos mucho o nos empeñamos mucho en que el vínculo entre los profesionales, los alumnos y las familias sea un vínculo basado en la confianza, en el cariño, en la empatía, en la escucha. Son aspectos esenciales a la hora de trabajar, ¿no?
Javier Perea, director técnico de la Fundación Gil Gayarre, muchísimas gracias.
Pues gracias, Pilar, gracias, Javier. Y lo que vamos a hacer ahora para celebrar este día desde este colegio con la Fundación de fondo es traerles aquí a un gran personaje, sin duda para mí, junto con Rafa Nadal y él, son lo que realmente debe representar el deporte, que es ser unos señores dentro y fuera del deporte. Y cuando pienso quién es el más caballero dentro del mundo del deporte, ya lo era como futbolista profesional, ya lo era como entrenador, y desde luego tengo que decir que nos ha traído las mayores glorias del fútbol, del deporte. Estamos hablando de esa estrella que llevan los futbolistas de la selección, se la debemos a él como entrenador y a todo el equipo que él supo llevar hasta ese mundial. ¿De quién estoy hablando? Pues de Vicente del Bosque, está aquí con nosotros. Tengo que decir que la FIFA le ha distinguido en el año 2012 como el mejor entrenador del mundo. Bueno, Vicente, hoy estás ante un público maravilloso.
Jugamos en casa hoy.
Bueno, tienes esa sensación, ¿no?, de jugar,
sí, hombre,
en casa.
Claro, claro. Me siento cómodo y además, pues como sabéis, conozco el mundo desde la discapacidad intelectual. Creo que lo conozco y yo creo que estamos dando pasos adelante en la sociedad española en que cada día busquemos pues que se vea todo con mayor normalidad, ¿verdad?
Claro, poco a poco se va consiguiendo, ¿verdad, Vicente?
Sí,
tú habrás
sin
visto
ninguna duda
que la sociedad, afortunadamente, se ha ido transformando en estos años.
Sí, y además aquí, por ejemplo, la Fundación Gil Gayarre seguro que les forma, les prepara, le da vida y tienen aquí una gran familia y seguro que lo principal es que ellos sean felices, que lo son, pero además también se les forma para que puedan salir a trabajar, me imagino, ¿verdad?
Sí, Javier, claro.
Es el fin último, ¿verdad?
ese es el fin último. Está diciendo Javier, puedes coger el micro cuando quieras, Javier. Esto es un diálogo a muchas voces. Es un día que nosotros queremos celebrar y, de hecho, nos hemos venido hasta aquí para el final del programa. Para grabarlo hemos tenido que salir fuera del estudio y creo que el día lo merece. Así que hoy Vicente del Bosque, que está tan acostumbrado a las preguntas de los periodistas, Vicente, hoy vamos a... ¿no?
Ya estoy desentrenado. Pero bueno.
Bueno, Vicente, vas a tener unos periodistas muy especiales.
Pues nada, espero que sean bondadosos conmigo, no me pongan en ningún aprieto.
¿Te imaginas que salgan grandes titulares?
Que sí. No, bueno, tampoco he sido una persona de que he intentado dar muchos titulares. Yo creo que la discreción en puestos es importante.
Desde luego. Bueno, no sé si saldrá, pero Salamanca lleva Salamanca en el corazón y Madrid también en el corazón, ¿no? Hay una dualidad en ese...
Bueno, he estado más años viviendo en Madrid que en Salamanca, pero es verdad que no me he despegado de lo que ha sido mi lugar de nacimiento, mi formación, los primeros años de mi vida, de 17 años que vine a Madrid, pues los pasé en Salamanca y tengo pues un aprecio, como no podía ser de otra forma, hacia mi ciudad de origen.
Claro que sí. Vicente, el primero en preguntar va a ser Héctor Fernández. Héctor, ¿cuántos años tienes?
Hola, yo me llamo Héctor y tengo 27 años.
Muy bien, pues con 27 añazos, Héctor, vas a abrir esta entrevista a muchas voces. ¿Y qué curiosidad tienes? ¿Qué quieres preguntarle a Vicente del Bosque?
Bueno, hola Vicente, estoy encantado y mucha ilusión de entrevistar a una persona muy importante. Pues te quería preguntar qué etapa de tu vida como deportista te ha gustado más, jugador, entrenador o seleccionador. Cuéntame.
Bueno, pues lo tengo muy claro. Lo más bonito del fútbol es poderlo jugar y los años que estuve de profesional pues fueron los mejores años de mi vida. Además, lo he pasado prácticamente todos los años en una misma empresa, en un mismo club, y eso pues es, bueno, los mejores años que he pasado alrededor del fútbol han sido los años como jugador.
Claro. Lo que sí sabes es los colores de Vicente, ¿no? Los colores que vestía. Él era del Real Madrid.
Sí.
Y sigue siendo del Real Madrid.
Bueno, soy del Real Madrid, lo seré toda mi vida, pero siempre he tenido muy buena relación con toda la gente, incluso con los atléticos o catalanes. Siempre he tenido tratado de llevarme bien con todo el mundo y yo creo que el deporte también forma parte del comportarse de esa manera.
Exacto, tienes toda la razón, Vicente. Ya no hay colores, además, cuando uno ya es entrenador se olvida. No,
es necesario que haya colores, que cada uno disfrute y sufra con su equipo, pero al mismo tiempo desde el respeto a los demás.
Desde luego. Pues Nacho Herrero, que somos primos, ¿no? Hemos quedado que somos primos.
Sí.
Nacho, ¿cuántos años tienes?
Pues mira, tengo 52.
52 años. ¿Eres aficionado al fútbol?
Sí, soy muy aficionado.
Muy aficionado, bien. No aficionado, sino muy aficionado. Oye, Nacho, ¿qué curiosidad tienes? ¿Qué quieres preguntarle a Vicente del Bosque?
Pues mira, pase más...
Exacto, a ver.
Más exacto, efectivamente.
Muy bien.
¿Qué es para ti lo más importante del deporte?
Bueno,
pues Nacho, la actividad física en cualquier edad, en cualquier tramo de tu vida es importante y hacerla de modo que siempre se puede desarrollar una actividad física. Por muy mal que estemos, vamos cumpliendo años y yo creo que en las diferentes etapas de tu vida tienes que intentar la actividad física. Yo creo que es fundamental para la salud mental incluso.
Claro, porque, perdóname Nacho, ¿el deporte qué añade a las personas?
Bueno, pues además yo creo que forma parte de la vida. No digo que sea el único camino el deporte como solución a toda tu vida, pero sí que es una parte yo creo muy importante y quien que nos lo dice, llevo toda
hasta
mi vida.
Hasta los médicos claro, nos dicen, ¿no? Claro. Que hay que practicar algo de deporte.
Sí, sí, sí. Actividad, yo creo que además te forma y te ayuda en tu formación y en tu manera de comportarte.
Sí, señor Nacho, enseguida volvemos, pero vamos a ir al sector de la mesa, Ángela. Al final. Aquí tenemos a Ángela Sánchez, que... ¡Ay, que se muere de la vergüenza! Pero Ángela, si aquí estás entre amigos, bueno, si te apetece, sin forzarte, si... No, bueno, pues no pasas, pasa nada, palabra, claro que sí, no pasa nada, Ángela. Tenemos, sin embargo, a Vicente, a un tocayo de Vicente del Bosque, Vicente Moraleda. Vicente, ¿te apetece hacerle alguna pregunta a Vicente del Bosque?
Venga. Por ejemplo, ¿cómo era el ambiente en el vestuario del Madrid?
A ver.
Bueno, buena pregunta. Mira, el vestuario es la zona donde se producen las relaciones humanas de un grupo de jugadores que todos aspiran a lo mismo, a poder jugar. Y son veintitantos jugadores y la singularidad que tiene el fútbol es que solo juegan 11 luego. Durante toda la semana están entrenando veintitantos, pero llega el momento del partido y solo pueden jugar 11. Y eso siempre es una preocupación para el entrenador. Porque dependiendo de las buenas relaciones que existan en un vestuario, seguramente que estaremos más cerca del éxito que si no hay esas buenas relaciones.
El día que jugaste, ¿te falta algún título?
¿Cómo? Bueno, tampoco hay que mirar la carrera de alguien solo por los títulos, que he sido un privilegiado, ¿verdad? El poder haber conseguido 2 Copas de Europa con el Madrid, 2 Ligas... La Copa de Europa con la selección española, el Mundial, pues he sido un privilegiado. Pero bueno, yo creo que no solo se debe de medir por lo que consigues, sino por toda una etapa. Y para mí ha sido, si tengo que quedarme con algo, me quedo con que he estado en un mismo club durante 37 años.
Eso es fidelidad, ¿eh?
Sí, sentimiento de pertenencia, de un chaval que llegas con 16 años, que quiere ser futbolista y que... Te empleas, además, yo creo que desde el club nos trataron también de formarnos como personas, porque la mayoría no íbamos a ser jugadores de fútbol. Y bueno, pues estoy muy agradecido al club y a toda la gente que se preocupó por nosotros en aquellos principios de nuestra futura profesión.
Claro, porque ahí sí que hubo un cambio de vida, vamos a decir.
Bueno, claro. ¿No? Dejé a mis padres, dejé a mi familia y vine a una aventura que normalmente sale mal, es lo más normal, pero que nos sirvió. Yo creo que no solo no nos preparaban para ser futbolistas, sino también para ser personas, y estoy muy agradecido al club y a las personas que en ese momento estaban.
Qué bueno, Vicente. Qué gusto da escucharle. Bueno, estamos aquí en este maravilloso auditorio. Estamos en la Fundación Gil Gallarre. Hoy es un día muy especial. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y estamos abriendo micrófonos a los periodistas por un día, Pilar. Yo estoy emocionada.
Pues la verdad es que sí. La emoción es contagiosa, sin duda. Y estamos con Agustín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, Agustín, vive en una de las viviendas de aquí de la Fundación. ¿Cómo se siente usted?
Bien, bien.
¿Se siente querido? ¿Se siente arropado? ¿Se siente acogido?
Sí, acogido y he entrado nuevo en el cabezo. Yo vivo ya aquí muchos años ya. Y
esta es otra familia.
Esta es mi familia ahora.
Exacto.
Ya
exacto.
Irse de aquí no, ¿eh?
No.
Enseguida, Pilar, te voy a pedir que pases el micro a un querido compañero de nuestra casa, pero antes, Héctor, a ti te va el periodismo, vamos, ni pintado.
Esto de la comunicación me encanta. Igual que canto en un coro y me gusta actuar y tal, y la comunicación también.
Es que además creo que debes dedicarte a ello, de verdad. Héctor, ¿qué le quieres preguntar a Vicente? A ver.
Bueno, pues Vicente, tú que eres padre, te quiero preguntar qué crees que pueden aportar las personas con discapacidad a la sociedad y al deporte.
Qué buenísima pregunta.
Pues estupenda pregunta. Sí, señora. Mira, yo tengo tres hijos y a los tres los hemos intentado educar de la misma manera. Y hemos, yo creo que hemos acertado en decisiones que teníamos que tomar de, en el transcurso de la vida del mediano, que era el más importante o el que en teoría nos iba a preocupar más. Y yo creo que hemos acertado de pleno para que ellos se sientan uno más. Y tratar la discapacidad con toda normalidad, darle la visibilidad necesaria, exhibir, no exhibirlo, pero sí no esconderte de nadie y que ella se sintiera como uno más de la familia. ¿Os acordáis cuando él montó en el autocar?
Eso te iba a decir, claro,
claro
de la,
sí,
con la roja.
Es inevitable claro. Contarlo porque él me pregunta, papá, si somos campeones del mundo, ¿me vas a subir en el autocar? Y le digo, sí, hombre, yo se lo dije porque creyendo que no íbamos a ser campeones del mundo, claro. Y ocurrió, y entonces le dije a todos los jugadores, le dijo, ¿os importa que...? Y entonces, claro, ellos encantados de que subieran. Yo creo que fue un momento también muy importante, no me las quiero dar de nada, pero sí de darle de visibilidad a la discapacidad y que es lo más importante de todo.
Pues claro que sí. Estamos en la Fundación Gil Gallarre. Tienes toda la razón. Ahí vimos a tu nene más feliz que nadie.
Sí. Y... además, es que ha tenido un recorrido estupendo. Ahora está trabajando, es feliz trabajando, está deseando ir a trabajar. Y yo creo que eso cada uno de vosotros aquí o en donde vayáis, yo creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Que se sienta pues respetado por todo el mundo. No, ni sois mejores ni peores que los demás, sois iguales con todos nuestros defectos, que los tendréis seguros, pero también con muchas virtudes.
Y, bueno, y como debe de ser.
Sí, señor. Como debe de ser.
Como debe de ser.
¿Queréis, en este punto queréis decir o añadir algo, Nacho?
Que somos personas ante todo.
Claro que sí.
Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión escucharte hablar así. Y sé, bueno, lo sé que será Álvaro tu hijo.
Sí. Y yo ejerzo de chofer de él. Soy...
Eres el chofer ahora.
Claro. O sea. Sí. Le digo de vez en cuando a ver si me subes el sueldo, pero no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, es implacable.
Nada.
Él es increíble, Vicente.
Di que sí. Oye, Héctor, pero qué importante es lo que acaba de decir así, con una sonrisa en la boca, pero sois personas con vuestros derechos y vuestra dignidad.
Sí. Pues que tenemos capacidades diferentes, pero yo por ejemplo, me siento igual, me siento normal, me dan los apoyos. Yo, por ejemplo, soy igual, en muchas cosas, igual que tú y tú igual que yo, ¿no?
Claro.
O sea, somos...
Totalmente de
acuerdo. Somos en algunas cosas diferentes y en otras iguales.
Bien, y Nacho está diciendo que sí con la cabeza y señalando a Héctor con el dedo, diciendo que tiene razón, ¿no, Nacho?
Sí.
Tiene razón. Claro. Pero ¿por qué hay que reivindicar esto en este día? Había que reivindicarlo cada día, ¿verdad?
Cada día.
Claro.
No dejarlo, sino cada día.
Exacto. ¡Hala, que venga! Vicente. Sigue esto. A ver, Vicente.
Vicente, ¿para qué sirve una derrota?
¡Guau! ¡Qué preguntas más buenísimas!
El fútbol es para divertirse, para pasárselo bien. Ajá. Pero al mismo tiempo se gana y se pierde. Y yo creo que eso es lo fundamental. No hay que ser muy ostentoso ni creernos que somos los mejores del mundo cuando ganamos, pero tampoco hundirnos cuando perdemos. Por tanto, hay que tener esa ser neutro e incluso en la expresión. Vosotros veis algunas veces a los entrenadores cuando van a la rueda de prensa posterior al partido. No hace falta que digan cómo han quedado. Nada más hay que verle la cara para saber si han ganado o han perdido. Si han ganado, ¿qué hacen? Presumir, no, porque nosotros, porque tal, nos van. Y si han perdido, se meten con el árbitro.
Con el árbitro.
En fin, son la cara les delata y muchas veces hay que ser una cara neutra, no sé cómo decirlo.
Sí, una cara de como el que juega, por ejemplo, al
Mus. Una cara amargada.
Bueno, lo que sí quiero decirte, Vicente, que siempre ahí nos has dado lecciones. Porque a veces perdiendo se gana, quiero decir. La actitud hace mucho.
Cuando vas perdiendo y estás en la zona que acotada para los entrenadores, hay algunos que están corriendo como un loco. Es decir, si les dejaran ir hasta el córner, le abrieran el área esta de moverse hasta el córner, irían hasta el córner, irían corriendo. Yo la verdad que no me identifico con esa forma de proceder. Me gusta, no digo el hombre tranquilo, pero sí reposado, porque para tomar decisiones importantes tienes que estar un poco reflexivo, no puede ser estar todo el rato lleno de impulsos y ahora protestando si ha sido un saque de banda o no ha sido, cosas muchas veces que son intrascendentes.
Desde luego. Bueno, en la sala está Pilar, un querido compañero durante muchos años de Onda Madrid, de Telemadrid. Germán, realmente has sido el que nos has llamado y hemos dicho sí, 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 aquí estaremos, pero no puedes resistir tu carrera, tu vocación periodística. Te pasa como a Héctor y a Nacho. Sí, y
ojo por escorpiones,
y a Vicente.
¿No?
Sí,
lo lamento,
sí, sí.
Soy un escorpión. Buenos días, Vicente, y muchísimas gracias. Y buenos días, Nieves.
Buenas tardes también.
Buenas tardes.
Claro.
Es que para mí todo es el día.
Vale,
24
vale.
Horas de día.
Perfecto, perfecto.
Pues sí, ya estamos entrando en la media tarde, Vicente. Y muchísimas gracias por dar la bienvenida a Inclucom, esta asociación que acabamos de crear, Inclusión y Comunidad para la Inclusión en la Comunidad de los Chicos y Chicas con Discapacidades y con Capacidades Diferentes. Y gracias a Nieves Herrero también por habernos acogido en su espacio. En fin, te tengo que comprometer, lo siento, no lo puedo evitar.
Adelante.
La pregunta, para ser dinámicos. Dime, Vicente, ¿qué recuerdos guardas de tu polémica salida del Real Madrid y cuál es tu actual relación con Florentino Pérez? Vamos.
Bueno, hombre, yo creo que he estado 37 años en el club y sabía, cuando llegué al primer equipo como entrenador, que mi siguiente paso, lo más normal, era salir del club. Era muy difícil que volviera otra vez a los 17 años que estuve en el cuidado y a la captación de talento y de su formación, y sabía que me iba a salir fuera. Pero sí me hubiera gustado con otro proceder, nada más. Pero tampoco ya, los tiempos han pasado y ya no tengo ninguna nostalgia del pasado, ninguna. Y todo lo que sucede conviene, diría alguien a cuento de esto, que todo, si no hubiera salido del Madrid no habríamos sido campeones del mundo, o no habría sido yo campeón del mundo.
Exacto.
Por tanto, todo lo que sucede en la vida conviene.
Precisamente, Vicente, y enseguida le doy la palabra a tu tocayo, pero estamos viendo que se están retirando del fútbol.
Más tarde ahora, ¿no?
Ya ves,
sí,
pero
40 años, 39
¿verdad?
Años.
¿Verdad?
Increíble.
Qué increíble. Pero gente que ha dado mucho a este país.
Ahí tenéis al Modric. Con 40 años.
A Modric.
Sí.
A Modric.
Con 40 años.
Y Jesús Navas, hombre, que se retira ahora el día 30 sí, de sí. diciembre con 39 años, me parece. Una
pero
barbaridad.
Yo no sé por qué aguantan tanto.
¿Sí? Claro,
porque les fuertes. Encanta, ¿no? Y están en perfectas condiciones.
Claro,
se
cuidan mucho.
No es como antes.
Pero ver que tu equipo que ganó el Mundial, empiezan a irse del fútbol, bueno es ley de vida.
Hay ya unos cuantos que están de entrenador.
¿Sí?
Xavi Alonso está de entrenador, Xavi Hernández ha estado hasta hace nada, Arbeloa, Fernando Torres, me parece que está en el Atlético de Madrid B, en fin, están todos ya. Casi es un proceso lógico de aquel que te ha gustado mucho el fútbol, que lo analizas, que te preparas para ser entrenador. Y no todo el mundo vale, porque eso también tienes que tener alguien que te. No sé, nosotros tuvimos la suerte de tener entrenadores que nos influyeron decisivamente para que fuéramos entrenadores. Tuvimos varios yugoslavos
gente. ¿Quién? Para ti
pues
fue
todos,
fundamental.
Hablo de Miljan Miljani o Yadim Boskov o el señor Molomny, el otro estilo, Miguel Muñoz. Gente que también eran verdaderos líderes y con una humanidad y un trato que yo creo que es importantísimo para poder ser entrenador.
Pues ahora sí que tu tocayo Vicente Moraleda también. Adelante, Vicente, no te quedes con ganas.
No.
A ver.
¿Cuál fue el jugador rival más difícil que te has enfrentado?
Bueno, pues no lo sé. No lo sé, como jugador, dices.
Sí, sí, como jugador.
Fue la época de Johan Cruyff en el Barcelona y hay que reconocer que fue uno de los grandes jugadores de esta época y luego como entrenador, pues los hemos tenido muy buenos nosotros, por deciros unos cuantos, Ronaldo Nazario, o Roberto Carlos, o Fernando Hierro, Raúl, han sido jugadores fantásticos, extraordinarios, pero que ya hemos tenido en contra, que más problemas nos haya creado como entrenador, pues no lo sé, ahora mismo no sé, pero bueno, hemos tenido rivales que muy buenos también, que hemos estado en la élite tantos años, que naturalmente que hemos tenido... Ah, bueno, nosotros teníamos otro que era fantástico, que era argentino, que era Fernando Redondo, que pensaba en todo el equipo, sí. más casi que en destacar él, pensaba en el resto del equipo, cosa que le sucedía también a Sergio Busquets, por ejemplo, en el Barcelona, que pensaba en él, claro que pensaba en él, pero siempre tenía un pensamiento más cercano a lo que es ser un equipo.
Claro que sí. Bueno, Héctor, entramos en las preguntas finales ya. Sí. Venga, ¿cuál quieres que sea tu última pregunta para Vicente del Bosque, Héctor?
Bien, pues he pensado, Vicente, hacerte esta pregunta, que para mí es importante, que como padre de una persona con discapacidad, ¿qué te ha enseñado la convivencia del día a día? ¿Qué valores principales has aprendido?
Pues mira, te voy a decir, este es un proceso largo. Cuando nació Álvaro, para nosotros fue un palo, un shock, y nos hacíamos esa pregunta tan, ¿por qué nos habrá tocado a nosotros, no? Al poco tiempo nos hacíamos una pregunta también muy, muy válida, ¿no? De decir, ¿y por qué no nos va a tocar a nosotros? ¿Por qué no nos va a tocar? Y ahora nos hacemos una pregunta, la más importante. ¿Qué haríamos nosotros sin Álvaro? Sería imposible. Era para nosotros lo que mejor nos ha sucedido en la vida.
Bueno. Muy emocionante, lo que acabamos de escuchar.
De verdad, sí. Que es lo que mejor nos ha sucedido en la vida. Es un chaval absolutamente bueno, pero no bueno, tiene también su punto de maldad, cuidado. Pero luego va muy aseado siempre. Cuando digo muy aseado siempre, es que va aseado. ¿Sabéis lo que es ir aseado?
Niquelado. Pues,
sí, señor. Va siempre afeitado. Va siempre, no sale a la puerta de casa, sino está bien lavado, bien vestiditos, limpio. Y eso es muy importante también en los chavales con discapacidad. Sí. Como para todas las personas.
Eso es.
Como para todas las personas.
Pero volvemos a la dignidad. Sí, es decir, aquí estoy yo, ¿no?
Claro que sí. Sí. Y en eso la madre ha tenido un papel muy importante.
Bueno, es que menuda compañera de viaje,
Sí, bueno, todos tenemos nuestros defectos.
Bueno, me gustaría también, Nacho, que nos vayamos despidiendo de Vicente. A ver, ¿cómo
vamos
nos despedimos?
En la...
Uy, querrías preguntar mucho, pero a ver, esa pregunta que te falta.
En la fundación no nos gusta hablar de discapacidades, sino de capacidades
distintas
y necesidades de apoyo. ¿Cuáles eran tus capacidades y necesidades de apoyo como entrenador?
Bueno, pues teníamos un equipo alrededor porque una persona sola no domina todo. E intenté rodearme de las mejores personas en cada apartado, en el físico, en el técnico, en el táctico. Además, el fútbol genera muchas opiniones, no es fácil que nos pongamos de acuerdo, pero eso sí, cuando tomábamos una decisión, todos defendíamos esa postura, ¿entiendes?
Sí, señor.
Por ejemplo, en esta mesa, si ponemos a hablar uno de fútbol, pues a Nieves le gusta uno, al otro le gusta el otro.
A mí me gustas tú, Vicente.
Pero cuando se toma una decisión, los seis que estamos, seis, siete, la defendemos hasta las últimas consecuencias.
Sí, señor. Sí, señor.
No decimos, ya decía yo que teníamos que haber hecho eso.
La asumes como tuya. Exacto. Pilar, tenemos que ir cerrando. Adelante.
Rápidamente, con la emoción en los ojos y en el corazón por las palabras de Vicente y por encontrarnos esta tarde aquí, junto a mí, Leticia. Buenas tardes.
Buenas.
Tú trabajas en el Centro Ocupacional de Pozuelo, me han contado.
Sí.
¿Cómo vives aquí?
Bien.
¿Te gusta estar aquí?
Sí.
Tú llevas una vida absolutamente normal.
Sí.
¿Qué te parece estar aquí hoy en compañía de Vicente del Bosque?
Para mí del Bosque que a mí me ha gustado porque tira, a mí me gusta tirar de goles y de Morata.
Ah.
ella es de Morata. Leticia, pero como
ya,
la reina.
Ya sé yo porque eres, ya sé yo porque eres fan de Morata, ¿eh?
A ver, ¿por qué, Vicente?
¿Por qué? Porque dice que es muy guapo.
Ah, claro. Es que esto es lo que tienen los futbolistas, claro que sí. Pues, Vicente Moraleda, tenemos que acabar ya. A ver, ¿qué pregunta le haces a Vicente del Bosque?
¿Cuál fue el mejor consejo? Sí, el mejor consejo
Vicente,
que recibiste como jugador.
Mira, Vicente, yo he tenido la suerte de convivir. Yo llegué al Real Madrid en el año 68. La mayoría no habíais nacido. Y en el 78 muere don Santiago Bernabéu, en el 78. Y tuve la suerte de convivir 10 años de un liderazgo moral extraordinario. De él y de Luis Molobni, que fue otra persona, entrenador nuestro muchos años, y también compartí mucho y toda su experiencia y el comportamiento que tuvieron. Y a nosotros, yo creo que el mejor consejo siempre nos lo dio el ejemplo que nos dieron estas dos personas, tanto Santiago Bernabéu como Luis Molobni.
Pues ahora ya sí que tenemos que ir despidiéndonos. Ha sido un final de programa, creo que inmejorable en este Día Internacional, desde luego, de las personas con discapacidad. Y le pido al director técnico, precisamente, que ha sido quien ha abierto de esta Fundación Gil Gayarre, Javier Perea, que nos digas qué te ha parecido esta jornada y las preguntas que han hecho tus chicos.
Bueno, pues ante todo, gracias Nieves, gracias Honda Madrid. Y por supuesto, gracias a Vicente del Bosque, ¿no?, que una vez más ha destacado por la sencillez, ha destacado por esa singularidad que le ha hecho ser quien es, ¿no? Pues me parece que programas como estos son los que realmente muestran, ¿no?, la cara amable, la cara importante de las personas con discapacidad, ¿no? Hoy han demostrado una vez más que cuando les das oportunidades, las aprovechan y desde luego están a la altura de las circunstancias.
Ya lo creo. Este día quiere, desde luego, tiene como objetivo apoyar y visibilizar la inclusión social. De eso se trata, ¿verdad, Vicente?
Claro, eso es. Y buscar la normalidad en todos los comportamientos. Yo creo que eso es. Tienen que ser uno más y nada más.
Sí, señor. Y ha sido muy bonito lo que has contado, esa evolución que la vida te ha ido proporcionando a medida que Álvaro nació, formó parte de tu vida y al final es el que ilumina hoy ese hogar. Así que, Vicente, muchas gracias.
Claro, encantado.
Acabamos así el programa de hoy, pero yo creo que tiene que ser mi compañero ya Héctor Fernández, quien acabe el programa a tu manera, como quieras. ¿Qué quieres decir para terminar?
Pues que estoy encantado de estar aquí, de conocerte, Nieves.
Ay, gracias.
De entrevistarte a ti, Vicente. Eres una persona muy importante.
Gracias.
Y pues para acabar, tengo una cosa muy importante que destacar. Sí. Hoy, un día para todos.
Muy bien.
Hoy es un día para todos. Con este lema de la Organización Mundial de la Salud, les decimos...
No me digas que no es un amor. Un amor total.
Bueno, aquí ha nacido alguien que puede ser colaborador de este programa. Solo os digo eso. Nada más y hasta mañana a las 4 de la tarde, que ya saben ustedes. Yo creo que hoy hemos recibido muchas clases, sobre todo a nivel personal, con Vicente del Bosque como ser humano y con estos jóvenes que nos han iluminado muchísimo. Gracias y hasta mañana, amigos. Adiós, adiós, adiós. ¡Feliz día!
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana. Oh, 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 oh.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón.
Pues hemos llegado al final. Ya falta menos para la cena de Nochebuena. Les pido que hoy, más que nunca, se concentren en que no están solos. La radio forma parte de esa familia que uno escoge y que tanta compañía da. Así que feliz noche. Aquí vamos al portal con nuestra onda y con nuestro tambor. Adiós, amigos.
Un presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom, pom, ropopom, pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió
desde aquí. Desde mi casa veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere marcharse?
Thank you.